Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Héroes Anónimos. Soy Lidia Charco. Empezamos. Como siempre, contamos con Victoria Castro, María Segura y Laura Pascual.
Es el mejor excavando hoyos en la playa y me encanta cuando me cuenta cuentos por la noche.
Hoy dedicamos nuestro programa al Día del Padre, pero ¿de dónde nace esta tradición? Pues nació en Estados Unidos cuando la hija de un veterano de guerra quiso agradecer a su padre que los cuidara y educara cuando falleció su madre al dar a luz a su sexto hijo. A la niña se le ocurrió celebrar el Día del Padre durante el Día de la Madre. Como todos sabéis, en el Día del Padre las familias se reúnen alrededor de los padres, abuelos o padrastros para hacer una comida especial y entregarle algún regalito. Las manualidades de los niños pensadas para papá no suelen faltar y tampoco algún detalle para recordar ese día. En el programa de hoy hablaremos sobre qué se siente desde el momento en que te dicen «vas a ser padre». Además, contaremos con testimonios de diferentes familias y daremos algunos consejos de regalos para los hijos más despistados. Este día también es especial porque una de nuestras colaboradoras acaba de ser tía y nos contará cómo se recibe la noticia de ser padre por primera vez. Buenos días, Victoria Castro.
Buenos días. Pues sí, acabo de ser tía de una niña preciosa, la hija de mi hermano mayor. Ha sido un embarazo muy deseado y mi hermano nos cuenta de primera mano cómo recibió él la noticia.
Uf, ¿qué sentí? Buah. Pues en el momento no sabría decirte. Me vino así tan de repente, no me lo podía creer. Yo tenía muchas ganas de ser padre. Y nada, pues cuando me enteré me emocioné un montón. Abrazando a mi mujer, sin poder parar de incluso no saber si llorar, reír, irme de fiesta, yo qué sé. De fiesta, ¿no? Que soy padre. Pero no, ya te digo, contento, alegre, sin poder parar de reír, pues de alegría y estando sonriendo, pero vamos, hasta el día de hoy.
Como ha dicho, por un lado, los padres están orgullosos de convertirse en papás, pero por otro, este nuevo papel también les da miedo. Miedo de los cambios que están produciendo en su vida, en su día a día y en su pareja. Pero además, tienen miedo de asumir tanta responsabilidad. Ser padre no es fácil.
A pesar de esto, el Día del Padre se suele esperar con mucha ilusión, y más cuando es el primero, como nos cuenta David.
Bueno, mi primer Día del Padre lo espero ilusionadísimo, con muchas ganas, y bueno, ya veremos qué tal sale. Lo malo es que trabajo, pero bueno, en cuanto salga, me voy con mi familia a disfrutar de mi pequeña, que es mi mayor ilusión, y nada, a disfrutar del día, claro.
Otro momento que suele marcar a los padres es cuando sus hijos alcanzan la adolescencia. Las preocupaciones de los padres y madres de adolescentes suelen ser bastante más serias que habitaciones desordenadas, cambios de tallas de ropa y calzado o el olor de las zapatillas deportivas. Las familias que tienen un preadolescente en casa se preocupan por los cambios de humor, las influencias de los amigos, el riesgo de fracaso escolar y otras cuestiones de similar importancia. Para saber qué siente el padre de un adolescente, hemos contado con Juan Tomás, padre de una niña de 16 años.
No es fácil la respuesta, aunque yo podría hacer otras preguntas que quizás pondría en situación a quien lo pregunta. ¿Qué se puede sentir ante una persona alegre y triste a la vez? Feliz y desgraciada a la vez. Hiperactiva y ociosa a la vez. Que lo sabe todo y no sabe nada a la vez. Que te quiere rabiar como te odia a la vez. Una persona a la que quieres con locura y hagas lo que hagas, terminas de los pelos. ¿Qué se siente al ser padre de un hijo adolescente? Nostalgia. Nostalgia porque hace ya muchos años también fui adolescente.
Deducimos de esto que muchos padres piensan que su hijo o hija adolescente se comunica mejor con cualquiera que con sus propios padres. La clave parece estar en ser curioso, o sea, interesarse por sus cosas, pero sin interferir demasiado. Han de respetar la necesidad de privacidad del adolescente al tiempo que se establece confianza y cercanía emocional con él o ella.
Hablando de adolescentes, es muy diferente ser padre de un adolescente a ser padre adolescente. Buenos días, Laura Pascual.
Buenos días, Lidia. Así es. Hay veces en las que un hijo llega antes de lo esperado. Y un adolescente, que aún no ha dejado de ser hijo, llega a ser padre.
Para hablar de este tema, tenemos que profundizar un poco más. Por tanto, nos preguntamos, ¿qué es ser padre adolescente?
Existe un muro de silencio que rodea la paternidad adolescente, lo que implica una relación perversa de la sociedad con el adolescente. Al anular socialmente este tipo de paternidad, se acaba por normalizar la ausencia paterna, ya que se le niega al adolescente la posibilidad de pensar, prevenir o asumir su condición de ser padre. En esta etapa de la vida, los adolescentes aún están desarrollando su personalidad y por eso un embarazo podría generar una dificultad en el logro de las tareas de la adolescencia. Estos embarazos truncan la vida de cientos de miles de jóvenes que saltean etapas de sus vidas, dejan sus estudios y son hermanos de sus hijos. Además, tanto padres como madres señalan las diferencias entre la sexualidad de sus hijos y sus hijas. Ven la actividad sexual masculina como una necesidad biológica, al tiempo que viven la sexualidad de las mujeres como una forma de ser valoradas. Así, la sexualidad de las mujeres es comprometida. Se prohíbe, pero no se enseña a prevenir embarazos.
Bueno, pero no todas las familias tienen un padre y una madre. También hay algunas que cuentan con dos padres. Trataremos este tema después de un breve descanso.
Escoltes Radio UMAC, la tegua radio universitaria.
Ya estamos de vuelta para tratar el tema de las familias homoparentales. Adelante, Laura.
Pues sí, es cierto que hay familias que se componen por dos padres. Obviamente, tienen a su hijo o hijos por medio de la adopción o a través de un vientre de alquiler. Simplemente queríamos hacer mención a este tipo de familias, que tienen muchas más dificultades a la hora de formar un núcleo familiar, pero que a la vez sus hijos son muy deseados. Por no hablar de los problemas que presentan esos hijos en el colegio y en su entorno por ser catalogados como diferentes.
Ahora María Segura nos hablará de cómo se vive el Día del Padre en una familia numerosa. Si pensamos que ser padre de un solo hijo es muy duro, si le añadimos 9 más, la situación cambia completamente. Imaginaos lo difícil que sería dar de comer, ofrecer una educación e incluso contarles un cuento. Parece imposible.
Sí, Lidia, yo pensaba lo mismo, pero resulta que no. Aunque parezca sacado de la película 12 en casa, la realidad siempre supera la ficción. Y hoy hemos hablado con Emilio, padre de 10 hijos en ASPE, que nos cuenta que a pesar de la responsabilidad que tienen encima, ser padre es lo más maravilloso que le ha pasado nunca.
¿Cuándo te enteraste de que ibas a ser padre? ¿Qué sentiste? La primera vez que...
Pues fue una alegría inmensa, porque bueno, fue muchísima ilusión y es una cosa nueva, es una cosa nueva que aparece en tu vida y bueno, pues se vive con muchísima ilusión. Al principio, luego pues la incertidumbre de lo que es un embarazo, cómo vendrá el niño, cómo no vendrá, a la hora del parto, todo esto, ¿no? Y además yo estuve en el parto de mi primer hijo y la sensación es como si se abriera la tierra y de la tierra saliera vida, o sea, es increíble, es una sensación que jamás podré olvidar, es lo más bonito que yo he visto en esta vida nacer un hijo.
Bueno, y en tu día a día, ¿qué es lo bueno y lo malo de ser padre?
Pues lo bueno, pues ver la satisfacción de llegar a casa, ver a mis hijos, sentarnos en la mesa todos juntos. Para mí es ese momento, porque entre semana tenemos horarios diferentes de comida, pero concretamente los domingos es sagrado comer todos en casa. Y a mí me da una satisfacción ver la mesa llena, con mis hijos. Ese momento yo no lo cambiaría por nada. Y respecto al inconvenientes o problemas, cosas, bueno, pues con un hijo, si realmente quieres ser padre, tienes que jugarte la cara, perder el afecto. Yo a mis hijos les digo que no soy su amigo, soy su padre. Eso no quita que no juegue con ellos, que no me ría, pero yo no soy amigo. ¿Por qué? Porque yo no alimento las cosas que están mal, no se las tapo ni se alimento, sino intento pues ayudar, corregirles. Claro, cuando aparece la corrección, a nadie nos gusta que nos corrijan, ya aparece un enemigo, ¿no? Pero es que el ser padre conlleva eso, o sea, cargar con eso, cargar con que tu hijo en un momento determinado te odie, te juzgue, no te quiera, porque yo también lo he hecho cuando he sido joven, y a mi padre. Entonces la vida nos sitúa y pasamos lo mismo que hemos hecho. El jugarte la cara, pero siempre me queda decir, bueno, he hecho lo que ha estado en mi mano y no se me ha quedado nada por hacer, y intento ayudarles y también entenderles y muchas veces justificarles. Pero lo que no he hecho nunca es aliarme con ellos, porque no soy su amigo. A lo mejor un amigo te tapa un problema de drogas o de alcohol.
¿Y si pudieras cambiar algo, si quisieras cambiarlo, cambiarías?
Nada. No cambiaría nada. Yo creo que todo lo que tengo es lo que yo necesito para mi vida. Primeramente no cambiaría a mi mujer ni cambiaría a ninguno de mis hijos. Tengo los hijos que Dios ha creído bien para mi vida y no cambiaría absolutamente nada.
Muy bien. ¿Y crees que la situación actual hace más difícil el hecho de poder ser padre, por temas económicos más bien? ¿O que hoy en día está como la gente le cuesta más tener hijos? ¿Crees que la situación actual lo dificulta?
Vamos a ver, estamos en una situación favorable para tener hijos. O sea, todos los matrimonios que han vivido en la posguerra, que vienen de una guerra, pues antes sí que era un sacrificio. Y en cambio eran familias numerosas y todos se criaban. Hemos entrado en un ambiente donde el consumismo, el tenerlo todo, ha desplazado a la familia. O sea, no estoy en contra de los animales, pero se tiene antes un perro que un hijo, una mascota. Entonces, la familia ha quedado ahí como un estigma, la familia numerosa ha quedado como bichos raros, ¿eh? La sociedad esta ha pasado a otra dimensión diciendo, no se pueden tener hijos porque es que si tienes hijos, tienes que tener uno porque conforme están las cosas, si tienes un trabajo solo no puedes darle todo. Vamos a ver, un hijo no es una etiqueta ni es un árbol de Navidad donde se lo colocan lleno de regalos, lleno de cosas. Un hijo es la sabiduría en la familia. O sea, el padre, en conjunto con el padre y con la madre, es la familia. O sea, es ahí empieza la sabiduría, la formación del hijo. También los padres aprendemos a ser padres con los hijos, porque en esta vida todos necesitamos aprender. Esta época sería ideal para tener hijos porque tienes que prescindir de cosas, por supuesto, ¿eh? Yo con 9 hijos pues no puedo irme de vacaciones donde yo quiera porque tengo una realidad, pero yo es que esa realidad ya la he asumido desde el primer momento que yo decidí esta vida para mí. Pero yo no cambiaría un hijo por un viaje. O sea, nosotros tuvimos que renunciar a un viaje de novios estupendo porque mi mujer quedó embarazada del primero, pero nos quisimos arriesgarnos para que no abortara o pasara cualquier cosa, y ya renunciamos, ya. O sea, ser padre ya, bien, ya te implica una renuncia a muchísimas cosas, sino a ti mismo también, ¿eh? Es un paso, pues, a una cosa en principio desconocida. Es un paso a que, yo me acuerdo que mi padre me decía, cuando nació mi primer hijo, me dijo, ya sabes lo que se quiere un hijo, ya sabes lo que se sufre, hasta ahora no lo sabía. Y es cierto, ¿poder en esta sociedad tener hijos? Claro que se puede tener. Lo que pasa es que la sociedad, pues eso, se ha creado ahí un enmascaramiento de las cosas, de que no se puede, de que a un hijo hay que darle en la medida que tú creas que le debes dar. No se trata del hijo darle todos los caprichos, porque se le está maleducando. A un niño no se le puede decir a todo que sí y darle todo, porque el día que alguien le diga que no, ese niño no está acostumbrado a recibir un no, ¿qué va a pasar? Se va a pegar un tiro. O sea, vivimos en un mundo realista donde hay guerras, donde hay precariedad, donde hay paro, donde hay enfermedad, donde aparece una enfermedad, aparece en una familia numerosa y en una familia que tiene un hijo solo. Un paro, lo mismo. Entonces, vivimos en una sociedad donde tenemos que formar a nuestros hijos hombres y mujeres, no muñequitos, ni peleles, ni mascotas, malcriados. Ni malcriados, sino tener hombres y mujeres.
También queremos destacar que a día de hoy la situación económica es crítica en el país y por ello el resultado de la crisis ha sido que muchos padres se han quedado en paro.
Sí, Lidia, además destacamos que, como en la mayoría de los casos de este país, es muy probable que al gasto de que por sí conlleva tener un hijo, haya que añadir una hipoteca y unas cuentas facturas más que pagar todos los meses, además sin excepción. Seguro que has escuchado el dicho de donde comen dos, comen tres, pero hay ciertas situaciones en las que dos mucho mejor que tres.
Cuando te enteraste de que ibas a ser padre, ¿cómo te sentiste?
Oh, emocionado y asustado. Porque encima no venía uno, venían dos, fueron mellizos. Se sufrió mucho, nacieron prematuros, bueno, no es que nacieran, fueron extraídos a los 7 meses y medio, estuvieron 45 días en neonatos y lo pasamos muy mal, tanto mi pareja como yo, pero afortunadamente están bien.
Y en el día a día, ¿qué es lo bueno y lo malo de ser padre?
Lo bueno ahora yo en las condiciones que estoy, que no los veo y no puedo estar con ellos, pues lo bueno es acordarme de ellos y pensar cómo estarán. Y lo malo, pues pensar precisamente cómo estarán. Pero vamos, me consta que están bien, que están con su madre, con mi ex esposa y que no le falta de nada.
Porque usted ahora está viviendo una situación difícil y ¿cómo usted puede afrontar esta situación sin poder ver a sus hijos?
Pues mal. No pasa ni un solo día que no me acuerde de ellos. Además es que es una situación que al separarme de mi pareja nadie tiene contacto con ellos de mi familia, no solamente yo. Yo no los veo, pero tampoco los ven mis hermanas, que son sus tías, tampoco los ve, de mi familia no los ve nadie, no pueden aportarle regalos en Navidad, por ejemplo, regalo de Reyes o de Papá Noel, porque no saben dónde están.
Entonces a usted se le hace la situación aún más difícil, de que ya que no solo usted, sino también su familia no puede verle.
Por supuesto, claro que sí. Mi familia también sufre. Al fin y al cabo, son mis hijos, son los sobrinos de mis hermanas, son los nietos de mis padres.
Y por la situación que se está viviendo hoy en día, del tema de desahucios y demás, ¿cree que es difícil que ahora a un joven se le pase por la cabeza el hecho de ser padre?
Yo creo que debería de pensárselo antes de traer un hijo al mundo. No es cualquier cosa, es la primera que es para toda la vida. Y además que debes de traerlo al mundo en unas condiciones y educarlo, ayudarle a crecer. Y ayudar a crecer se ayuda siempre, crecer, estamos en constante crecimiento.
Y cree que, bueno, una situación económica buena ayuda, pero aunque se esté muy mal, ¿merece la pena tener hijos?
Sí, es un derecho, porque yo no tengo derecho a la procreación, a tener un hijo. Lo que le podré dar es, depende de mi situación. Pero en realidad una criatura lo que necesita sobre todo es cariño. Sobre todo es cariño, por supuesto, su calzado, sus ropitas, en fin. Pero yo creo que un niño lo que más necesita es cariño.
Y por último, ¿qué me puede decir, o sea, cómo me podría definir el hecho de ser padre a grosso modo, de decir su felicidad, o sea, cómo podría transmitirlo?
Lo voy a dejar en un adjetivo, una experiencia muy agradable.
Además, no podemos olvidar que a raíz de la crisis muchos padres han tenido que emigrar a otros países para trabajar.
Sí, conseguimos contactar con Modesto López, que trabaja en Qatar como director de una empresa. Aquí en España tiene 3 hijos de entre 8 y 17 años. Esta entrevista, al igual que la anterior, ha sido realizada por Alba Otero, una de nuestras colaboradoras.
Y cuando te enteraste de que ibas a ser padre, ¿qué sentiste?
No se puede explicar con palabras.
Nada, ¿verdad? No. Bueno, tú que has tenido 3 hijos, ¿es igual el primero que el segundo?
Igual, exactamente lo mismo.
¿Y el tercero exactamente
igual? La misma emoción y el mismo orgullo.
Vale. En el día a día, ¿qué es lo bueno y lo malo de ser padre?
lo bueno es ser padre, como tú dices, y lo menos bueno es que tienes que luchar por ello y hasta que lo consigues. Y no sabes en qué situación te vas a encontrar siempre.
¿Y tú que eres un padre que viaja, en el sentido de lo malo de no poder verlos, cómo se te hace a ti?
Hombre, se hace duro, pero al mismo tiempo se recompensa porque sé que es para la causa de tener hijos y poder criarlos y que a ellos no les falte de nada.
Y si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías?
No sé lo que cambiaría porque yo como estoy bien. Aunque viajo, hay veces que no los veo, hay veces que sí. Como estoy orgulloso de mis hijos y de mi familia, no sé si el cambio me gustaría hacerlo o no. Estoy bien como estoy.
¿Y crees que la situación actual, aquí nos referimos más en el sentido de que sabes que hay padres que están parados, padres que no... ¿Es difícil que hoy en día los jóvenes digan no quiero tener hijos por la situación que está viviendo España?
Claro, pero es que eso lo dicen desde la posición de no ser padres. Una vez que eres padre, el decir no quiero ser padre, no quiero tener hijos, lo dicen por eso, porque no lo han vivido. La experiencia es inigualable.
¿Y la situación de cuando ves las noticias, padres que no pueden... ¿Qué sentimiento te transmite?
Es un sentimiento de pena, pero al mismo vez de lucha. El padre que no tiene o no puede, pues tiene que luchar por conseguirlo como sea.
¿Y si tú te vieras en esa situación, cómo afrontarías esa...?
Como te digo, luchar como con mi experiencia y con todo lo que yo, desde que tengo mis hijos que ya son mayores, he hecho, pues intentaría seguir luchando por una vía o por otra.
Hemos encontrado también una carta que escribió un padre explicando lo que se siente al estar lejos de su familia. Para que entendáis mejor esta historia, uno de nuestros compañeros narrará esta carta.
Dicen que el lazo de un padre con sus hijos es más cerebral, menos físico que con la madre. Tonterías. Desde que eran pequeños llevé a mis hijos en mochilas, en brazos, sobre los hombros. Les acaricié el pelo hasta que se me durmió la mano. Sentir el olor de su pelo, de mis hijos por la mañana, cuando andan con los ojos achinados por el sueño, es el indicador más poderoso que conozco de que en este universo hay un orden. Por eso es tan difícil tenerlos lejos, por supuesto. Muchas veces me pregunto si había opción. Las peripecias que nos llevaron a vivir en diferentes países ahora me parecen increíbles. Lo más raro, sí, lo más raro es que mi padre vive en otro país. Yo también crecí con un padre a distancia. ¿Cómo se vive cuando tus hijos viven en otro país? Pues tus hijos, tu padre también. Mientras tanto, hay que vivir de alguna forma. Ser una familia con los recursos que hay a mano, lo cual significa, la mayor parte del tiempo, una pantalla de Skype. Ya lo dije, extraño su olor, su contacto, jugar a lo bruto. Porque hay que decirlo, muchos de los juegos que se forjan el lazo de ese amor incondicional entre un padre y un hijo es así. ¿Y el resto del tiempo? Tenemos Skype, tenemos FaceTime, recursos que no existían cuando yo era pequeño, y mi padre, para hablar conmigo, tenía que hacer una llamada internacional, eso sí, a un precio abusivo. Esto significa también que nos perdemos algunas cosas verdaderamente extraordinarias. A cambio de renunciar a esto, los medios que usamos mis hijos y yo nos permiten una semblanza de vida cotidiana, de una humana rutina. Creo que se equivocan los padres separados, que con las mejores intenciones se esfuerzan demasiado en preguntarles qué han hecho, cómo les fue el colegio o qué hicieron con sus amigos. No siempre se tienen cosas tan interesantes para contar y un hijo nunca debería de sentir que debe tenerlas para interesar a su padre. Algunos de los mejores ratos que Skype nos permite ni siquiera necesitaron una charla. Lo mejor han sido esos momentos silenciosos de estar juntos a través de esa pantalla. Esos momentos en que de vez en cuando levantábamos la vista y nos chistábamos o simplemente nos hacíamos una mueca. Me falta el olor de su pelo, pero este mundo que compartimos y que ya tiene sus contornos definidos, y lo mejor es nuestro.
Muchas gracias a todos los padres que han colaborado con nuestro programa de hoy. Gracias a ellos tenemos muchos ejemplos de diferentes maneras de celebrar el Día del Padre. Después de un breve descanso, daremos algunos consejos e ideas de regalos para los más rezagados.
Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter @radio_UMH.
Ya estamos de vuelta. Ahora, cada una de nuestras colaboradoras dará un par de ejemplos que esperemos que os sirvan de ayuda. Victoria, ¿qué crees tú que pueden regalar los más pequeños?
Pues Lidia, yo creo que a estas edades es bastante común que en el colegio se prepare algún que otro detallito haciendo manualidades y tal. Yo hoy propongo hacer el típico 3 en raya personalizado. El tablero puede ser cualquier superficie de cartón pintada y las fichas pueden hacerse con cáscara de nueces, por ejemplo. La decoración ya va a gusto de cada padre o cada hijo. Yo cuando era pequeña hice un tablero como si fuera un césped así verde y tal, y con las cáscaras de nuez hice tortuguitas. Es súper fácil de hacer y a los padres les suele gustar bastante. Bueno, o eso dicen. Y si los nenes son muy pequeños aún, propongo para ellos hacer un marco con una cartulina y macarrones pintados y poner una foto dentro.
Y Laura, ¿qué idea darías tú a un adolescente?
Yo pienso que durante esta etapa los adolescentes tienen un carácter cambiante y prefieren no complicarse a la hora de hacer regalos. Por eso, sus detalles suelen ser bastante sencillos. No os compliquéis. Cualquier perfume o algún jersey resulta útil y fácil de encontrar. A los padres también les gusta que les regalen cosas a las que dar uso. Cada vez que lo usen, se acordarán de vosotros.
Y por último, María, cuando supuestamente alcanzas la madurez a partir de los 20 o 30 años, ¿qué es lo que se regala?
Pues Lidia, a esta edad solemos hacer regalos diferentes, ya que disponemos de nuestro propio dinero supuestamente y compartes más gustos a la hora de regalar, tal vez cosas que nos gustaría que nos regalasen a nosotros. Por eso mi propuesta es que regaléis alguna botella de vino con una corbata, que además es bastante típico. O quizá también sería una buena idea un pack de viaje o una noche de hotel, que los padres también tienen derecho a desconectar de nosotros.
Pues nosotras también hemos querido hacer nuestro pequeño regalo haciendo este homenaje a nuestros padres. Este programa va dedicado a ellos. Por ellos y por todo esto...
¿Qué significa para ti ser padre?
Lo más importante de la vida. Es el orgullo que tengo yo de tener descendencia.
Bueno, pues ser padre es la cosa más maravillosa que me ha pasado en esta vida.
Para mí ser padre es, al margen de ser progenitor, de traer un ser humano al mundo, ayudarlo a crecer, a evolucionar, hasta que sea él mismo.
Nada, pues una responsabilidad frente al bienestar de tus hijos, entendiendo por bienestar pues todas sus necesidades, tanto de alimentación, afectivas, y a la vez que una inmensa y profunda alegría, pues del hecho de compartir sus vidas en cada uno de sus diferentes etapas, siempre que te dejen compartirla. Quiere decir que cuando te pidan estar a su lado, estar, y cuando te digan, déjame que necesito mi espacio, pues dejarle su espacio.
Ser padre para mí es tener una responsabilidad muy grande desde el primer día que nuestros hijos ven la luz, y es para toda la vida, eso es un sentimiento para toda la vida, y aparte pues también supone tener muchas alegrías con ellos y a veces algún que otro quebradero de cabeza, pero bueno, la mayoría de veces son muchas alegrías lo que nos dan. Y eso, pues, una lucha constante por ellos y para ellos.
Ser padre se podría calificar como una experiencia única, un poco en todos los sentidos. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que te puede pasar en la vida. El tener un hijo y verlo nacer por primera vez y cuidarlo y todo. Pero también conlleva pues una gran responsabilidad. Cambia para totalmente tu vida. Pero aún así, no sé, es una experiencia muy bonita y eso. Básicamente, ser padre se podría resumir como que es una gran responsabilidad.
Ser padre es la carga más grande que hay. Piensa. ¿Quién va por ti? ¿Quién sale con el coche para aquí, para allá? Papá, hazme esto, papá, hazme lo otro. Bueno, ahora en serio. Ser padre es pues la responsabilidad más grande que tiene una persona, y como todas las responsabilidades más grandes y los trabajos más importantes, son las que más satisfacciones también te dan.
Bueno, ser padre es ser todo y no ser nada. Ser padre es sentirse capaz de cualquier cosa, ser casi un superhombre. Y al mirar tus logros para con tus hijos, sentir que no fuiste lo bastante grande. Todo te parece poco. Por eso te sigues levantando por la mañana. Eres padre.
Gracias a nuestros oyentes por el apoyo que nos dan, a la Universidad Miguel Hernández por permitirnos la emisión de este programa y a Anaís Cano y Jesús López, nuestros técnicos de hoy. No os perdáis el siguiente programa de Héroes Anónimos. Muchas gracias, Victoria Castro, Laura Pascual y María Segura. Ha sido todo un placer. Os esperamos en el próximo programa.
Muchas gracias, Lidia.
Hasta pronto.
Adiós.